Vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios en labios de nuestro hermano Ismael Mejía. Bienvenido, mi hermano.
Gracias a Dios. Pues hermanos, es un placer estar con ustedes en esta mañana, en este lugar, en República del Salvador. El hermano ya comentaba, mi nombre es Ismael Mejía, estoy casado con mi esposa Alejandra. Tenemos dos hijos, una hija de 18 años ya en la universidad y un hijo de 14 años en la secundaria todavía. Y el Señor nos ha puesto ahí en la ciudad de Cuernavaca. No somos, Cuernavaca está en el estado de Morelos, la República Mexicana está dividida en estados, y nosotros somos de un estado más al centro que se llama Michoacán. Pero el Señor nos tiene ahí en Cuernavaca desde hace 20 años y ahí recibimos el llamado para pastorear una iglesia, la iglesia Shalom. Y compartía con el pastor hace un momento que la verdad es que yo me siento en casa, no solo porque yo creo que Latinoamérica es una, la verdad me siento totalmente en casa, sino además porque nuestra realidad como comunidad de fe es muy parecida nuestra iglesia a esta. Entonces, hermanos, reciban un saludo, una bendición, ¿verdad?, de parte de Dios y un saludo de nuestra iglesia. Amén. En esta hora, iba a decir en esta mañana, pero bueno, ya estuve más temprano en el culto anterior compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, he estado pensando, ¿qué puedo compartir con un pueblo tan parecido al nuestro? Y con una realidad tan parecida a la nuestra, como pueblo mexicano. Entonces, hay muchas cosas que tenemos en común. ¿Está de acuerdo? Hay muchísimas cosas. Y en esta hora yo siento en mi corazón compartir algo que hace tiempo, leyendo en un libro de un sociólogo, decía que Latinoamérica es una comunidad, hablando de la comunidad hispana, es una comunidad que padece orfandad. Y llamó mi atención, seguí leyendo este libro, y tenía que ver los comentarios que hacía este sociólogo, este autor, tenía que ver con lo que sin duda ustedes y nosotros padecemos. Esto es que la gente tiene que emigrar de sus comunidades, ¿verdad?, a las ciudades, o de las ciudades al vecino del norte, al país vecino del norte. Y entonces las familias quedan, decía este autor, huérfanas de padre, acarreando toda una serie de problemática. El resto del libro hablaba de eso, acerca de la orfandad. Entonces, yo empecé a orar al Señor, empecé a hablar con el Señor, porque yo creo que sí, que en alguna medida, en mayor o menor grado, hemos venido experimentando un tipo de orfandad. Pero yo estoy para decirle en esta mañana que no estamos huérfanos. Tenemos un padre. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, tenemos un padre. A lo mejor la persona que está a su lado necesita escuchar eso. Tenemos un padre. ¿Y sabe quién es ese padre? Ese padre es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De eso le quiero hablar en esta mañana. Y quiero utilizar el pasaje que está en Mateo 23, capítulo 23, versículo 9. También quiero hablarle de este padre, pero también quiero hablarles a los padres. Porque va a ver usted que la bendición de entender esto es doble para nosotros, los que hemos creído en Jesús, los que hemos entendido que tenemos un padre. La bendición es doble. Entonces, ahí en Mateo capítulo 23, versículo 9, si no tiene Biblia, no se preocupe, tenemos acá, gracias a Dios, tenemos este recurso acá en la pantalla. Van a ir apareciendo algunas ideas centrales de esta plática, de esta predicación. ¿Está listo? Lea conmigo entonces acá. Y no llaméis Leemos nuevamente, 1, 2, 3. Y no llaméis a nadie vuestro Padre en la tierra, porque vuestro Padre está en los cielos y es uno. Señor, traemos delante de ti esta palabra, la ponemos en tus manos, Espíritu de Dios, para que seas tú el que la encarne en nuestras vidas, en nuestros corazones. Guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón en esta hora. Atamos al diablo y pedimos que la gloria tuya, Jesús, se manifieste. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el tema que vamos a tratar en esta mañana es la paternidad de Dios modeladora del carácter del hombre. Este es el tema que vamos a trabajar. Seguramente usted, a medida que ha ido incursionando en la lectura de la palabra, ha podido ver algo muy interesante. Espero que usted lo haya entendido así. Que Dios en el primer Adán se revela como creador, allá en Génesis. Nosotros vemos a un Dios creador, ¿se acuerda? Dios está creando todas las cosas. Pero en el segundo Adán, así le llama Pablo a Jesucristo, dice que Jesús es el segundo Adán, porque el proyecto original, el hombre parece ser que metió las manos y algo pasó ahí, como que falló. Pero el Señor se propuso desde el momento mismo de la creación restaurar la imagen del hombre a través de Jesús. Y Jesús en el segundo Adán se revela como padre. Bueno, como creador es una cosa, pero como padre no sé si le pasa a usted, y más aquellos que tenemos un padre o hemos tenido un padre, sentimos que es algo más familiar, es algo más cercano. Y es que Dios, eso es lo que quiere mostrarnos, eso es lo que quiere revelarnos, que Dios no ha estado lejos, que Dios es alguien que está cercano a nosotros, ¿sí? Como un padre. Entonces, es importante que nosotros conozcamos el carácter paternal de Dios en dos sentidos, les decía. Número uno, porque veremos que el carácter paternal de Dios nos da sentido de identidad y de valor. Evidentemente, cuando este sociólogo hablaba de que Latinoamérica es una Latinoamérica que padece de orfandad, dice que en esa orfandad ha perdido su identidad y que entonces está tratando de buscar una identidad porque no la tiene. Veremos cómo la paternidad nos da sentido de identidad y de valor. Y dos, a medida que nosotros vamos entendiendo la paternidad de Dios en nuestra vida, ¿sabe algo? Igual como un niño, el padre sirve como modelo para él. Y cuando el padre está sirviendo como modelo para el hijo, entonces el hijo lo va a replicar. Si nosotros empezamos a conocer del carácter de la paternidad, ¿sabe algo? Espero que usted pueda replicarlo en sus generaciones. Yo creo que hay muchos padres acá que, como yo, en algún momento su paternidad tuvo que ser sanada. Porque realmente veremos que la tarea, la función de la paternidad, a menos que uno esté tomado de la mano de Dios, uno esté experimentando la paternidad de Dios, uno podrá reflejarla o podrá replicarla hacia las generaciones. Y yo creo que desde el Génesis eso se nos muestra. Adán soltándose de la paternidad de Dios y en lugar de replicarla en sus hijos, otras cosas están pasando. Y creo que desde ahí para acá, y Latinoamérica, hermanos, está padeciendo, está sufriendo esta necesidad. Yo hablo con mucha gente, soy consejero. Mi carrera de profesión soy ingeniero civil, pero de vocación soy pastor. Y fue esta vocación la que me llevó la necesidad a prepararme, a capacitarme. Entonces trabajamos el área de la consejería en nuestra iglesia. La gente viene, viene para ser atendida en el área de la consejería. Y muchas mujeres y muchos hombres que vienen, cuando tocamos este tema de la paternidad, muchos de ellos terminan en llanto, terminan desahogando ese dolor profundo al reconocer que no hubo esa imagen paterna. Y que muchos de los problemas que los tienen ahí tienen que ver con esa ausencia de padre. Entonces, mostrar la imagen de la paternidad de Dios a través de nuestra paternidad, siendo imagen y semejanza de Él, ¿sabe algo? Estamos llamados a reflejar su carácter paternal para con nuestros hijos. ¿Cómo es usted como padre? Después de que escuche este mensaje y las características que vamos a ver de la paternidad de Dios, yo espero que usted haga algo con su paternidad. Amén. 7 características de la paternidad divina. La primera característica, hermanos, es que la paternidad engendra. La paternidad engendra. Y Dios es el que nos ha engendrado. Imagínese usted que yo trabajo con mujeres que vienen acá y me dicen: es que ni siquiera sé quién es mi padre. Nosotros trabajamos con muchas madres solteras. Otro problema, otra realidad que se está dando en Latinoamérica. Muchas madres solteras con niños que ni siquiera saben quién es su padre. Aquí está lo primero que les compartimos. Déjame decirte que tú no eres el producto de la casualidad. En la mañana comentaba que una de las cosas que creemos los cristianos, una de las cosas que entendemos que están en la palabra, es la providencia de Dios. Y la providencia de Dios tiene que ver con algo que llamamos la soberanía de Dios. Y esto tiene que ver con que Dios controla todas las cosas, que nada se sale de su mano, de su control. Esto es la soberanía de Dios. Quiere decir que tú en esta mañana estás acá, no creas que porque una mera casualidad ha ocurrido. Tú estás porque Dios tiene un propósito para tu vida. Hay un propósito para ti. Y esto ya cambia el destino de las personas. Entender esto, que no soy producto de una violación, ni siquiera de un abuso o cosa que se le parezca. Si bien son circunstancias, son situaciones, hay algo que está más allá. A Dios le plació que yo estuviera aquí. Hermanos, esto ya sube la autoestima a cualquiera. Déjeme decirle si no. Dice Deuteronomio 32:6, así pagáis a Jehová, pueblo necio e insensato. ¿Acaso no Él es tu padre, tu creador, quien te hizo y te estableció? ¿Sabe que los niños, cuando muestran baja autoestima en los colegios, son retraídos o agresivos? Se retraen, se aíslan de los demás porque hay algo que a ellos les falta, y es el ejercicio de la paternidad. Y dicen que Latinoamérica se ha echado. ¿Sabe que? Yo no sé quién, obviamente el que está escribiendo esto no conoce mucho de la realidad latinoamericana, pero bueno, dice que los latinoamericanos tenemos una baja autoestima por la ausencia de esa paternidad, y que por eso estamos inmersos ahí, países subdesarrollados, tercermundistas. Esta es una hora en que Latinoamérica tiene que entender que sí tiene un padre, y ese padre, ¿sabe quién es? El Señor. Fuimos engendrados por Él. ¿Acaso no Él es tu padre, tu creador, quien te hizo y quien te estableció? Este es el primer nivel de la paternidad. Muchas personas solo han experimentado la paternidad en este nivel. Cuando una persona experimenta la paternidad solo en este nivel, déjame decirle, efectivamente no tiene padre, y esto es muy doloroso. Hay gente que viene, habla con nosotros, dice: bueno, es que es mi papá, mi padre, al que no conocí. Le digo: no tienes padre. Bueno, sí, es que lo que pasa es, no tienes padre. Bueno, sí, no tienes padre. Lo que tienes es un progenitor. Estamos hablando del nivel de progenitor, progenitura. Y algunos padres, porque Dios nos ha dado el don de poder engendrar a los padres. Entonces, solamente han engendrado hijos y han quedado en este nivel, pero no han ejercido la paternidad. ¿Por qué? Porque quizás ni ellos mismos la han experimentado, no tuvieron un modelo de paternidad. Este es el momento en donde Dios se acerca a través de Jesús y nos revela la paternidad de Dios. Aun cuando tengas a tus propios hijos, y si tú no tuviste un padre, déjame decirte algo, ahora tienes un padre que te puede servir como modelo para que tú lo repliques en tus hijos. Entonces muchas personas tienen un padre solo en este primer nivel. Segunda característica o cualidad de la paternidad protege. Salmo 121, versículo 5 al 8. Jehová es tu protector, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. Jehová guardará de todo mal. Jehová guardará tu vida. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Sabe lo que es la protección de Dios? La protección de Dios es como un paraguas. ¿Se dice acá paraguas o sombrilla? Es eso. Es la nube que protege al pueblo de las inclemencias del desierto, del calor. Es la columna de fuego que lo calienta. Es la roca de la cual mana agua para calmar y saciar su sed. Esa es la protección de Dios. ¿Sabe lo que da la protección? La protección da seguridad. Si solamente el niño está en el primer nivel, está ya recluido, está en una esquina. Pero si él se siente protegido, ¿sabe lo que da? Da confianza. El niño va, el niño se atreve. El niño alcanza. ¿Por qué? Porque sabe que tiene la protección de Dios. Pero no solo protege, tercera cualidad, la paternidad de Dios y la paternidad representada por nosotros tendría que tener también esta cualidad, proveer. ¿Sabe que estas palabras están ligadas al concepto, qué es proveer? Al concepto de provisión, de anticiparse antes de que las cosas sucedan. Mire, usted va adelante y sus hijos van detrás. Y usted le va proveyendo una serie de cosas. Su hijo no sabe qué usted tiene que hacer para que él tenga el pan en la mesa, para que él tenga el vestido, para que él tenga la salud. Pero usted se ha anticipado. Lo que Dios hace con sus hijos es que él se anticipa. Él se adelanta, él se ha adelantado a esta crisis. Él ha traído y está trayendo provisión para su pueblo. De repente pensamos que las cosas han salido del control por todos estos problemas que están para generarse o se están generando. No, Dios ya se adelantó. ¿Quiere que le recuerde algo? Dios lleva a una familia, a un patriarca, a Egipto dándole provisión. Y lo pone en Egipto, en una situación, en una región, la región de Gosén. Lo mejor de Egipto es dado ¿a quién? A su pueblo. Dios proveyó ¿a través de quién? De José. Dios saca a su pueblo y lo lleva por el desierto a la tierra de Caná y lo pasa por el desierto, pero en el desierto Dios se anticipa proveyendo una serie de recursos para proteger, para guardar la vida de su pueblo. Este es el Dios que provee. Este es el Dios de la provisión. Por eso dice Abraham, llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jiré. Por eso se dice hasta hoy, en el monte de Jehová será que provisto. Dios se anticipa, hermano, Dios ya se anticipó. Hay un pasaje que dice en la Escritura, a mí me encanta, que el enemigo viene como río, pero que el Espíritu del Señor se adelanta y levanta ¿qué? Bandera. No sé si ustedes padecen acá inundaciones, pero nosotros, sobre todo en la región sur, cada año sufrimos la devastación que trae el exceso de lluvias, por todo este caos en el mundo que hemos creado a través del cambio climático. Y vemos en las imágenes de la televisión cómo los ríos arrasan con todo. El enemigo, dice la palabra, viene para hurtar, para matar y para destruir. Y muchas situaciones, circunstancias y demás parecen como ríos que vienen, pero el Espíritu de Dios se adelanta y levanta, ¿sabe algo? Bandera. Yo lo he vivido. Inclusive hay veces que todavía no atravieso algo, una situación, y de repente digo, bueno, ¿por qué Dios me está dando provisión por esto? ¿Por qué me está llevando acá a la palabra? ¿Por qué está acercando a alguien cerca de mí? ¿Por qué esto? No lo entiendo. Y cuando entro al desierto digo, ah, Dios se anticipó. Dios ya se anticipó. Hermanos, la paternidad se anticipa. La paternidad se anticipa. Sustenta. Esta palabra está ligada al término sostener. Dice el Salmo 63:8. Mi vida está apegada a ti, tu mano derecha me sostiene. Salmo 145:14. Jehová sostiene a todos los que caen y levanta a todos los que han sido doblegados. Cuando trabajamos en el área de la consejería y revisamos la paternidad, encontramos muchas personas ya adultas que se cayeron en la vida, pero que nunca hubo quien las levantara. ¿En dónde estás tú ahora mismo? ¿En dónde estás? Y a veces los niños con ternura, con lágrimas en los ojos, voltean esperando que alguien haga algo. Déjame decirte, hermano, voltea los ojos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el salmista. Él había entendido que no puede confiar en el hombre, que no puede confiar en la paternidad humana, que la paternidad humana es una caricatura de lo que es la paternidad divina. Por eso dice Mateo, y a nadie llaméis padre. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Sabe por qué, padre? No se sienta mal porque Jesús diga esto. Pero lo que Jesús está diciendo es que por causa de nuestro pecado, es muy difícil que nosotros seamos reflejo de la paternidad de Dios a nuestros hijos. Quedamos cortos. Se fija. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos en el camino? Nos caímos, nos tropezamos. Y no hubo una mano que nos levantara. Pero en Jesús hemos sido levantados. Amén. Dios nos ha levantado. No estamos más caídos. No estaremos más caídos. En medio de todo lo que estamos viviendo, de lo que vamos a vivir, sabe lo que el pueblo de Dios, sabe lo que la iglesia cristiana tendrá que mostrar, eso, que tiene un padre. Este es el momento, decía, para que efectivamente seamos esa luz y esa sal que Él quiere que nosotros seamos en medio de las tinieblas. Otra característica, potencia. Esto es algo maravilloso. Quizás esta es una de las que más tocan mi corazón. Como tú, yo también tuve un padre. Y este padre fue un pastor. Y hay muchas cosas que aprendí de él. Un hombre para imitar, pero doy cuenta que él también careció, como yo estoy careciendo para con mis hijos. Una de las cosas más rápidas que como padre tengo que hacer es mostrarles a mis hijos que ellos tienen un abuelo, que ni siquiera es su abuelo, sino que es su Padre Celestial, que es Dios. Y yo les tengo que emular, les tengo que mostrar cómo estoy tomado de este Padre. Y cuando ellos me ven tomados de este Padre Celestial, ¿sabe algo? Ellos sienten confianza. Potencia. Y he aquí una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuántos y cuántas de ustedes se quedaron esperando y nunca escucharon? Ah, mi chiquito, estoy orgulloso de ti. ¿Cuántos? ¿Cuántos se quedaron esperando un gesto de ternura, un toque, un beso? Padre, por favor, cuando salgas de acá, lo primero que debes hacer es ir y tocar a tu hijo y abrazarlo. Porque esto sabe lo que da al niño, lo potencia. Estoy diciendo que potenciar es como un resorte, algo que está detrás de él, que lo lanza, le da confianza, le da seguridad, le da identidad. A ver si estamos en la misma teología. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús tenía la posibilidad, viniendo a este mundo, de fallar en el proyecto? Levánteme la mano. ¡Ah, caray! ¿Acaso no Jesús es plenamente humano y plenamente divino? En su humanidad Él podía fallar. Pero ¿sabe qué? Él sabía quién era. Él no podía fallar, ¿sabe por qué? Porque sabía quién era. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es saber quién se es el Hijo del Padre? ¿Sabe que cuando el Padre le dice, tú eres mi Hijo y estoy orgulloso de ti? Eso es lo que está diciendo. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Salió de ahí y dijo, ¿dónde está el diablo? Sí, claro. ¿Dónde está la crisis? ¿Dónde está la situación difícil? Porque yo soy hijo de ¿quién? De Dios. Podía tocar a los leprosos. Podía estar con los publicanos. Aún juntarse, acercarse a las samaritanas. Él tenía clara su identidad. Hermanos, estas palabras, estas declaraciones en los oídos de un niño, en el corazón de un niño. Ah, mi padre está orgulloso de mí. Nosotros trabajamos algo que se llama, trabajamos mucho el asunto de las depresiones. Trabajamos todas estas cosas que tienen que ver con las cuestiones emocionales, el autoestima. Y sabemos que muchas personas tienen una baja autoestima por eso. Porque fueron, no solo no escucharon la palabra del Padre, sino además fueron rechazados por Él. Además le dijeron, tú no sirves para nada. Dios no dijo eso de Jesús. Todavía no empezaba su obra, estaba para comenzar su obra, su ministerio. Y le dice, mira Jesús, hijo amado, tú y yo hemos platicado en la eternidad. Efectivamente, la cosa no va a estar fácil. Pero quiero que sepas algo. Pase lo que pase, tú eres mi hijo. Ah, no, mira, si tú sacas 10, si esto, si lo otro, si aquello... ¿Sabe que el amor de Dios es incondicional? ¿Sabe que el amor de Dios no cambia? ¿Sabe que Dios amándolo, perdón, conociéndolo, lo ama? Por eso estamos acá, ¿no es cierto? No porque tengamos mérito alguno, sino porque Él nos ha amado. Ahora lo maravilloso es esto es lo maravilloso. Que cuando Dios te ve a ti, no te ve a ti, sino ve a Jesús. Y cuando ve a Jesús, no puede sino amarlo con el amor que siempre lo ha amado. Esa es la obra de la salvación en nosotros. Nos ama. Estas son las palabras de Dios a tu vida. No son a Jesús. Hoy son las palabras de Dios a tu vida. Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hija amada. En ti me complazco. ¿Y sabe lo que hace esto? Esto potencia. Hay mucha gente que emprende cosas. Emprende proyectos. Quiere avanzar. Pero no están esas palabras que potencian. Empieza a sentir miedo, empieza a decir, no, ya para qué sigo estudiando. Necesitamos experimentar la paternidad de Dios en nuestra vida. Amén. Ah, algo que no nos gusta mucho. Pero la paternidad también disciplina. Por cierto, disciplina y castigo son cosas diferentes. No se confunda. ¿Qué es la disciplina? Dice Hebreos 12:6, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Déjame decirte lo que es la disciplina. Y esto, si hay deportistas acá, si hay atletas, lo entienden mejor. Es decir, cuando el Señor quiere que nosotros alcancemos una meta, cumplamos un propósito, evidentemente Él tiene que prepararnos. Y como los diamantes, nos mete bajo la tierra sometidos a las mayores presiones porque Él está formando algo maravilloso ahí. Esto lo podemos ver en la vida de Moisés. Esto lo podemos ver en la vida de José. Esto lo podemos ver en la vida de todos los hombres, aquellos líderes espirituales que han sido usados maravillosamente por Dios. La disciplina es algo que va a formar nuestro carácter. Tú dices, tú sabes hasta dónde puede llegar tu hijo. Si mantienes este tipo de relación de paternidad sobre él, lo conoces. Y entonces puedes ir un poco más. Él puede más. Él puede ir a más. Porque el Señor te está formando. La disciplina es necesaria. Véalo usted en la vida de sus hijos, en su propia vida. Algunos de nosotros hemos tenido conflictos en esto, con la disciplina. Pero cuando el Señor viene y trata con nuestra vida, entendemos que la disciplina es buena para nosotros. Castigo y disciplina son dos cosas distintas, pero ambas forman parte del carácter paternal de Dios. ¿Cuándo se castiga, hermanos? ¿Cuándo Dios castiga? Entonces, la disciplina es formativa, el castigo es correctivo. La disciplina está formando, el castigo está corrigiendo. Las dos cosas emplea Dios. Hermano, tenemos un padre. Latinoamérica tiene un padre. El Salvador tiene un padre. Tenemos un padre en Dios. Cristo Jesús ha venido para eso, para revelarnos su carácter. Necesitamos conocer más del carácter paternal como una experiencia de vida. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana están necesitando en este tiempo experimentar la paternidad de Dios? No importa cuántos años tenga. Déjame platicarte rápidamente un testimonio. Estoy terminando. Fuimos a un congreso en la ciudad de Acapulco. ¿Han oído hablar de Acapulco? En un centro de convenciones que le cabe chorrísimo de gente. Y había una multitud de parejas, porque era un congreso para matrimonios. Y habían estado los conferencistas, diferentes conferencistas, pero quiero comentar de uno en particular. Porque seguramente ustedes han oído hablar de él, de Jesús Adrián Romero. Y haga de cuenta que esto, pero cinco veces más. Y él estaba predicando acerca de la pareja. En aquella época, déjeme confesarle algo, Jesús Adrián Romero era malísimo para predicar. Hoy Jesús Adrián Romero es otro, pero en aquella época. Y entonces él estaba tratando de predicar, y la gente estaba, si ahorita empezaran a hablar, todo el mundo platicando, y yo decía, wow, o sea, ¿a qué hora se va a callar este hombre? Y la gente incómoda y el calor, imagínense en Acapulco y todo, y un ambiente tenso. De repente él se calla y dice, quiero compartir algo con ustedes. Cuando inicié el ministerio, él era pastor de jóvenes, una iglesia muy grande que se llama Vino Nuevo, que está en Chihuahua, Ciudad Juárez, Chihuahua. Y su pastor es Víctor Richards, a lo mejor han oído hablar de Víctor Richards. Y entonces él dirigía, él ministraba la alabanza. Pero algo pasaba porque, dice él, que el pastor le decía, mire, Adrián, usted tiene serios problemas con la autoridad. Yo veo que usted tiene un ministerio tremendo. Dios tiene algo grande para usted. Pero usted, temo decirle y temo darle estas palabras, pero usted no lo va a alcanzar. Y le voy a decir por qué no lo va a alcanzar. Porque usted tiene serios problemas con la autoridad. Le digo que hable tanto tiempo y usted se extiende. Le digo que hable mucho y usted lo acorta. Le digo que cante esto y usted canta otra cosa. Usted no se somete. Tiene problemas fuertes con la autoridad y temo que está a punto de echar abajo un gran ministerio. Dice Jesús que ese día fue, se hincó y estuvo orando y estuvo llorando y el Señor le reveló algo. Le dijo, tú estás resentido con tu padre. Y él sintió de Dios que tenía que hacer algo, que tenía que ir y hablar con su padre. Cuando él empezó a platicar esto, la cosa cambió. Estaba más o menos como ahora, todo silencio. Había logrado ganar nuestra atención. Y yo dije, bueno, el muchachito va mejorando. No, Jesús Adrián es un hombre tremendo, usado por Dios. Dice que fue al lugar donde estaba su padre y estaba arreglando una vieja camioneta. Allá le dicen troca. Y llegó, y para esto ya el Señor le había mostrado todas las áreas de resentimiento en donde él no había podido experimentar esa paternidad, y entonces el conflicto con la autoridad. Porque curiosamente es algo que también se señala mucho en Latinoamérica. Que estamos tan conflictuados con la paternidad que no sabemos vivir bajo autoridad. Y las que nos ponen pues son injustas de repente, ¿no es cierto? Pero tiene que ver eso, es como un ciclo, un juego. Bueno, él llegó y le dijo, papá, mire, he venido acá para hablar con usted. Y dice que su papá estaba trabajando y ni siquiera lo volteaba a ver. Le dijo, pero necesito que me escuches. Sí, hijo, te escucho. Mire, por alguna razón, cuando yo era pequeño, yo sentía que usted tenía preferencia por mi hermano. Y usted siempre me comparaba con él y bueno, yo sufrí mucho por eso y a usted le compraba cosas a él y luego a mí me daban la ropa usada de él y a mí nunca me compraron nada nuevo y hay mucha amargura, mucho sentimiento en mi corazón. Ah, mijo, no te preocupes, no tienes que pedir perdón. Papá, no he venido a eso. He venido porque yo necesito que usted me diga que me ama. Sí, mijo, por supuesto, yo siempre he amado a todos tus hermanos, a ti, a todos los amo. No, no me está entendiendo. Yo necesito que me vea y me diga que me ama. Y dice, y él seguía trabajando. De plano, hermanos, dice, me armé de valor. Lo tuve que tomar tiernamente de sus manos, dejar hacer lo que dejara su herramienta, ponerlo frente a mí, tomar su cara, sus mejillas en mis manos y decirle, papá, por favor, lo único que necesito que me diga es que me ama, solamente. El padre empezó a llorar y le dijo, te amo. El lugar seguía así como ahora. Y dijo, miren, yo siento que muchos de los que están acá tienen este problema con la paternidad. Y no van a alcanzar mucho, no van a llegar lejos. En donde quiera que sea el propósito de Dios, en sus empresas, porque había todo tipo de hombres, empresarios, pastores, en sus ministerios, a menos que ustedes empiecen a experimentar y a vivir la paternidad de Dios en sus vidas. Y entonces estaban ahí, estaba Chris Richards y estaba otro hermano, Felipe del Castillo, y otro le dijo, quiero que pasen acá, por favor. Y si hay alguien aquí que nunca recibió un abrazo del Padre, y este es el momento, en forma simbólica, para sanar esto, yo le voy a pedir que por favor pase. Y los hermanos aquí lo van a abrazar, y por favor, si puede darle un beso en la mejilla. El silencio peor. Usted podía escuchar una mosca volar. Mi esposa ya conoce a cómo son las esposas encantadoras y tiernas. Adelante de mí había un joven que todo el sermón había estado peleando con la esposa. Pero a partir de que Jesús había empezado a hablar esto, él se convulsionaba. Y mi esposa empezó, abrázalo. Y yo estaba agachado. ¿Sabe cómo es eso? Lo que se siente acá y se siente acá. ¡Te digo que lo abraces! Como 3 veces tuve que voltear y le dije, ¿y a mí quién me abraza? Seguía transcurriendo el tiempo y de repente se oyó unos pasos que arrastraban. Se oía. Imagínense el nivel del silencio. unos pasos que arrastraban un hombre como de 70 años, un anciano. En ese momento fue como si soltaran gases lacrimógenos ahí. Y la gente empezó a venir al frente y él empezó a decir, por favor, sé que hay más pastores, pasen para que nos ayuden a ministrar y abrazar a estos hombres porque Dios está sanando su paternidad. Entonces me levanté y un hermano que iba conmigo, sabiendo que era pastor, un hombre más grande que yo, me dice, ¿vas a abrazar? Le dije, no, yo voy a que me abracen. El Señor hizo algo ahí. Sanó nuestra paternidad. Difícilmente podremos ser padres si no hemos tenido la experiencia de la paternidad en nuestras vidas. Repetiremos los patrones, los modelos que hemos aprendido. Necesitamos más conocer de la experiencia. ¿Sabe que muchos de los problemas de hombres y mujeres tienen su origen aquí? La falta de una experiencia correcta con el padre, por ausencia, por violencia. Nosotros en el área de la consejería, lo comentaba en estos días, trabajamos con homosexuales. Y muchos de estos homosexuales fueron abusados por sus propios padres. Nada más imagínense la forma de paternidad. O inclusive mujeres. ¡Qué terrible! Pero este es el momento en donde Dios, en Jesucristo, restaura la paternidad. Primeramente en tu vida. Primeramente en tu vida. ¿Sabe que muchos hombres, cuando viene el tiempo de la adoración, les cuesta trabajo adorar a Dios porque siguen conflictuados con ese padre? ¿Sabe que David, a pesar de que no había sido considerado por su padre, se acuerda que cuando fueron a buscar al ungido y él estaba ya cuidando, estaba menospreciado? Pero ¿sabe lo que él experimentó allá en la soledad del campo? Él experimentó la paternidad de Dios. Y David, a través de los salmos, podemos entender que era un hombre que se relacionaba con Dios de una manera paternal y adoraba a este Dios. Una forma de ateísmo, hermanos, es la ausencia de esa paternidad de nosotros. Necesitamos sanar nuestra paternidad. Que nadie pues se sienta huérfano de padre, porque sabe algo, tenemos uno en Jesús. Amén. Por eso dice Jesús, vosotros pues orad así. Padre, póngase de pie. Señor, en esta hora estamos delante de ti. Nada, nada, nada puede ocultarse, dice tu palabra, de tu mirada. Tú conoces y escudriñas lo profundo de la vida, lo profundo del corazón del hombre. Es tu Espíritu Santo el que discierne los pensamientos, los sentimientos, las emociones más profundas. Gracias, Dios. Nos acercamos a ti a través de Jesús. Porque en esta hora, Señor, como pueblo, como nación, como Latinoamérica, Señor, necesitamos experimentar tu paternidad. Ciertamente, hay muchas razones, válidas o no, por las cuales muchos corazones han sido lastimados con la ausencia, Señor, del Padre. Porque tuvieron que emigrar, Señor, a las grandes ciudades, quizás buscando recursos para que nosotros pudiéramos salir adelante. Pero carecimos, Señor, del cuidado, del amor, de la ternura. Y por alguna razón, Señor, nos hemos sentido huérfanos. Pero hoy entendemos algo, que no estamos más huérfanos. Que tenemos un Padre en Cristo Jesús. En esta hora, Señor, perdonamos a nuestros padres. Y gracias, Señor, por venir a ser un Padre para nosotros. No estamos huérfanos. Padre nuestro, eres tú. Ayúdanos, Señor. Ahora tenemos hijos. Y hay situaciones difíciles que nos hacen pensar en seguir el camino que siguieron nuestros padres. Pero estamos delante de ti, oh Dios. Guárdanos, por favor. Guarda las familias del Salvador. Guarda la unidad familiar. Restaura la paternidad, Señor, para que entonces podamos ser pueblos fuertes, naciones fuertes, hombres con identidad en ti, con una autoestima, Señor, sana. Que nos levantemos, Señor, de ahí de habernos sentido abandonados y demás, porque te tenemos a ti. Padre de huérfanos, eres tú. Aquí estamos en esta hora, Jesús. Toca los corazones, sánalos, libéralos. En tu nombre oramos, oh Jesús. Amén.